Buenos días, ¿qué tal estamos hoy? Soy María Ángeles Muñoz y esto es Salud Consciente, un programa de la Asociación Alfiel, Asociación de Lucha contra la Fibromialgia de Elegido. Hoy estamos en la sección de Bajo la Lupa Tóxico y vamos a hablar sobre los disruptores endocrinos. Y para ello, pues tenemos con nosotros a David Trenas, compañero y socio de Alfiel.
Buenas tardes, buenos días, perdón. Pues encantado de estar aquí un día más en el segundo episodio de Tóxico.
Y también tenemos a Marité Olechea. ¿Qué tal, Marité? Nuestra profe de sobre tóxico.
¿Qué tal, María Ángeles? Feliz de estar aquí. Y bueno, aquí con... dando algunos vistas, algunos problemillas, pero con las soluciones, ¿eh? Con las soluciones.
Eso es importante. Y empezamos. Pues como he dicho, hoy vamos a hablar sobre unos enemigos invisibles que están presentes en nuestra vida diaria, los disruptores endocrinos. ¿Y qué son? Bueno, pues... son químicos que interfieren en nuestras hormonas y aunque no los veamos, pueden afectar nuestra salud de muchas maneras. Yo os pongo un ejemplo ya, Marité, ella os desarrollará ahora todo esto, que es la que más sabe sobre el tema y la que se lo ha preparado súper bien. Pues te vamos a contar dónde los encontramos y qué problemas causan y las soluciones que tenemos al alcance de la mano. Y como siempre, con ejemplos sencillos, datos curiosos y la voz de la ciencia. Y ya entramos en materia y preguntamos la primera pregunta de examen a Marité. Marité, explícanos de una manera sencilla qué son los disruptores endocrinos.
Bien. Los disruptores endocrinos, la palabra endocrino viene a ser también las hormonas, ¿vale? Disruptores que van fastidiando todo nuestro sistema endocrino en realidad. Son sustancias químicas que imitan, que bloquean, alteran las hormonas naturales y las hormonas son mensajeros del cuerpo, nuestro cuerpo que funciona tan perfecto. Estos mensajeros controlan el crecimiento, el sueño, el apetito, la fertilidad, el metabolismo. Cuando un químico altera ese mensaje, todo el sistema pues se desordena. Vamos, suena como una sinfónica fatal, ¿vale? Porque los mensajes no son bien recibidos con estas hormonas falsas que vienen a ser los disruptores endocrinos.
Y siempre son químicos, entiendo, ¿no?
Siempre son químicos, están, como tú bien has dicho, no se ven, no huelen, no los podemos tocar, pero están ahí. Y es como si tuvieras en el WhatsApp y recibieras mensajes equivocados. Te dicen que vayas a un sitio a las 10, pero en realidad era a las 8. Eso genera un caos, confusión, así actúan los disruptores en nuestro cuerpo, causando un total caos.
Y esto, los disruptores los tenemos, me imagino que por todo el cuerpo. Bueno, ahora esa es la siguiente pregunta que me ha adelantado, porque es que ya me quiero saber. Pero antes vamos a ver, David, ¿qué nos quieres decir con respecto a esto, David?
Bueno, como bien dice Maritere, estas sustancias químicas exógenas, externas al organismo, son causantes de alterar funciones en el sistema endocrino, el cual regula las hormonas. Estas sustancias proceden a limitar, bloquear, alterar, como bien ha dicho Marité, y limitan las acciones de las hormonas naturales. Bloquean las hormonas naturales y alteran la síntesis, que es el transporte metabólico de las hormonas, que es lo que ha dicho más o menos Marité. Vamos, si no me equivoco.
Ella sí, comparar un poco más científica. Sí. Marité lo dice más coloquial, más coloquial, para que lo entendamos así un poco mejor.
Así es, como dice David. Y hay un dato científico interesante. La Organización Mundial de la Salud y la ONU advierten que los disruptores endocrinos son una amenaza global para la salud pública y el ambiente, incluso en pequeñas dosis repetidas en el tiempo, puede tener efectos súper grandes.
Pues interesante, pero tampoco podemos alarmar a la gente. Vamos a empezar. ¿Dónde nos encontramos exactamente?
Bien, es importante eso, reconocerlos para poder combatirlos y alejarnos de ellos o echarlos fuera. Vamos, echarlos fuera. Bien, lo encontramos en la cocina, por ejemplo, el bisfenol, que ya sonó mucho, antes parecía una palabra china, pero ahora ya el bisfenol, y muchas veces vemos en envases que dice free bisfenol. Bueno, no se lo crean. ¿Por qué? Será el bisfenol A el que ya no lo tiene, pero tienen otros bisfenoles. Ahora, echa la ley, echa la trampa.
Porque digamos que free, como tú dices, es libre.
Es libre.
Es que no hay.
No hay bisfenol A, pero...
Eso es lo que quiere decir el mensaje en la botella.
En la botella no hay bisfenol A, aunque sea pero le han puesto otras, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los eftalatos, las latas, por ejemplo, que estén en este recubrimiento plástico, las latas, bien, los pesticidas en frutas y verduras. Por ejemplo, en el baño... Tenemos los champús, las cremas, los maquillajes, perfumes, los geles antibacterianos, ¿vale? Que ahí tenemos los parabenos, el triclosán, que está en la pasta dental. Por ejemplo, en la ropa y en
pero
el
espera,
hogar...
Pero espera. Vamos a ver, que esto va muy rápida y ha dicho que tenía soluciones. Y yo soluciono aquí. No, vamos a ver. En la cocina, ¿vale? Donde yo meto lo que me sobra de la cena... para el día siguiente. Si no puedo usar un tupper de plástico, no puedo usar una lata porque tiene recubrimiento, un plato de los que se supone que son biodegradables que compras en los establecimientos de comida, que son como de cartón piedra, como yo digo, ¿dónde los echamos, Marité?
Para eso, como las abuelas, ¿en el cristal o cerámica? Cristal o cerámica es lo más sano y también acero inoxidable.
Pero bueno, sí, la acero inoxidable.
¿Y se puede tapar con papel herbal o...?
El aluminio.
Es aluminio.
Claro,
nada.
Es lo mejor.
Bueno, el aluminio se supone que tiene una capa que es brillante, la otra no está pulida, se supone que la que no está pulida es la que no...
La que no absorbe, eso es un pequeño bulo. Eso es un pequeño bulo que dicen. Pero
sí, no, con que lo tapas, porque pero tú compras un cacharro de cristal y tiene tapa de plástico.
Sí, pero no llega a tener el contacto con el alimento. El asunto es el contacto con el alimento, vale. Y las temperaturas extremas. Por ejemplo, esa clásica tapa plástica que hay, que lo venden en los microondas, ese es lo peor. Vale. Lo que más veneno nos da. Así que simplemente quitémoslo, pongamos algún platico que tengamos de, no sé, de cerámica, de vidrio. Y es
¿Y
lo
si
más
no
plante.
Nada y se limpia luego el microondas. El microondas.
Y se limpia. Los que usen el microondas, claro, sí.
Bueno, en el baño. Si no, me puedo usar el champú. Si la crema tiene también disruptor endocrino. Si el maquillaje, vamos a ver, entonces, Marité, dime, ¿cómo me ducho y me aseo yo todos los días?
Bueno, eso está
con limón
sencillo.
Y vinagre, no me diga.
No, tampoco hay que irnos a los extremos, pero por lo menos no nos vamos a saber todas las etiquetas, pero si tú compras alguna crema que no tenga parabenos, que ya esa palabra ya es muchísimo más fácil de recordar, los parabenos.
Muchas jalas que ya no
sí,
tienen.
Sí, ya muchos no lo tienen. Uh-huh. Y que no tenga la palabra clave, perfume, ningún tipo de fragancia. Perfume.
Bueno, ahora tengo que leer la etiqueta por detrás del gel y del champú, que necesita una superlupa, que por eso se llama bajo la lupa, porque no hay nadie ni con una gafa de aumento de costura, costurero, zapatero, que pueda ver
eso es verdad.
Esos ingredientes.
Es verdad, y por eso creo que lo más fácil es escoger lo más simple. Que tenga 3 o 4 ingredientes. Aparte, la ley en la Unión Europea, por suerte, es muchísimo más clara y los ingredientes vienen porque tenemos el derecho de saber por lo que estamos pagando. Por lo tanto, vienen de lo que más contiene el frasco a lo que menos. A veces te dicen, cómprate este champú, esta crema que tiene no sé cuántos de ceramidas y te va a dejar el cabello, no sé qué, y la piel radiante y te va a rejuvenecer 20 años. Vale, muy bien. Y luego ves, ingredientes, agua. Glicerina y de la barata, petroquímico, y bueno, algún parabén por ahí escondido, eftalatos y más cosas de estas, tu. Y al último ves, ceramidas, aquí estoy, ahí con voz muy bajita.
Pero vamos a ver, yo parece que soy la voz de la discordia, pero todo esto está regulado.
Está regulado.
Lo tenemos regulado, esto estará en cantidades que ya están reguladas, que no son tóxicas para la gente. Esto no es como antiguamente que, no sé, es decir, es que todo está regulado, tiene su estudio. Sí. Esto no me puedo creer que no podamos usar esto, lo que estamos usando.
Pues lamentablemente es así, la ciencia ha ido por delante de la ley y también es cierto que existe el criterio de precaución, pero lamentablemente pues ahora somos las personas las que estamos afectadas por esto, que tenemos que demostrar, no es que el producto tenga que mostrar que es inocuo, somos nosotros que tenemos que demostrar que nos enfermamos.
No, pero el producto para estar en el mercado tiene que cumplir unas normas.
Sí, pero
y unos estándares de calidad y de no tóxico.
Pero las normas no han sido suficientes, pues ese es el motivo.
Bueno, yo creo que es la cantidad, porque si el champú tiene unos ingredientes, dice sí, está testado y se puede, pero es que tú te duchas con champú, el gel con el cuerpo, que también lleva lo mismo y también está estudiado. Entonces tú ya vas aumentando la dosis de cada.
Pienso yo que será igual así, que nosotros. El champú para el pelo, así. El gel para el cuerpo. Y luego
el desodorante, que es spray, o es tal, o el rolón este que te echas, pues todo va sumando, todos los tóxicos que llevan, que casi siempre serán los mismos o parecidos, y al final pues la dosis es muchísimo más alta, es lo que yo pienso, no sé yo si llevaré más o menos
razón. Así es, David, porque justamente es el efecto cóctel lo que no está estudiado todo de forma aislada. Uh-huh. Un tóxico está de forma aislada, entonces tú tienes un mínimo, pero ¿cuántos mínimos tienes en el día? Ese es el efecto cóctel, lo que está haciendo que el medio ambiente nos esté enfermando.
Vale, seguimos con la ropa y en el hogar.
Bien, en la ropa impermeable, las alfombras, los sofás, los colchones, que son tardados, el tratamiento con los retardantes de llamas, por ejemplo, los productos de limpieza. Pienso que el ser humano nos hemos tratado de proteger, me parece bien, hemos puesto estos retardantes de llamas, todo, pero si ya nos damos cuenta que eso nos está dañando muchísimo, pues es momento de dar un paso atrás y decir, ya no, retardantes de llamas, los bomberos, la gente que lo necesita de acuerdo a su labor, pero un bebé recién nacido en su colchón tiene un montón de retardantes de llamas y un bebé son... Los primeros 1000 días de un bebé está formándose su sistema digestivo, su sistema respiratorio. Es tan, tan débil, ¿vale? Tan pequeñito y le estamos dando una cantidad increíble porque el bebé está ahí durmiendo. ¿Cuántas horas duerme un bebé?
Pero y ahora yo me pregunto, si no fuera necesario, ¿por qué lo hacen? Si no fuera necesario que los colchones tuvieran retardantes de llama, para en el caso de que haya un incendio en una casa, no se quede... La casa nace con las cuatro paredes, es decir, o si estás tú, o si se te cae algo, no sé, es decir, si están ahí es por precaución.
Sí, pero al final se han dado cuenta que es más el daño que la precaución. Por ejemplo, antiguamente, mira, los abuelos estaban fumando y tenían su corbata que se les caía un poquito del cigarrillo y ya tenían agujeros. Ahora ya no hay ninguna corbata que se le haga agujeros.
Hombre, tienen retardante.
Tienen retardante. Así es mismo.
Sí, así no sale el abuelo ardiendo.
Sí, pero el pobre enfermará de otras cosas. Y sobre todo, por eso que la gente más joven es la que está más lastimada por todas estas cosas.
Bueno, vamos a pasar a qué problemas causan en nuestra salud. Los niños, por ejemplo. En los niños afectan al desarrollo cerebral.
Sí, así es. El riesgo del de déficit de atención, el autismo, problemas de aprendizaje en la parte del desarrollo cerebral, también la parte respiratoria. En las mujeres es la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, cáncer de mama definitivamente. En hombres, pues la disminución de la calidad del semen, la infertilidad también y el cáncer de próstata. ¿Vale? Y en general, toda la población, pues el problema de la obesidad, porque muchos de estos disruptores son obesogénicos, la diabetes tipo 2, problemas de tiroides, problemas precoz de lo que es la pubertad precoz, Ha habido ya niños que han nacido con vello púbico. Es increíble. Esto es increíble. Alteraciones del sueño, la depresión y la ansiedad.
Yo pienso que esos niños que han nacido con vello púbico puede ser que tengan en sus genes alguna alteración que haga que no es la primera vez en el mundo que se ve algún menos con o un hombre lleno de pelo todo el cuerpo o super alto, es decir, uh-huh. Son los genes. Hay en tanta evolución hay algunos que no coinciden y hay un cambio y hay algunas alteraciones, pero esas son cositas raras. Todos los niños no salen.
No todos, pero ya se empezó y está demostrado de que el problema son a través de los disruptores endocrinos. Es así como se empezó viendo en la naturaleza, con un libro que recomiendo que se llama La Primavera Silenciosa, uh-huh. Cuando esta mujer se dio cuenta que los peces y los pajarillos ya no cantaban y los peces estaban transformándose, estaban totalmente diferentes, ¿vale? Y entonces, si leen ese libro van a ver cómo empezó todo hace décadas.
Vale. ¿El dato científico que nos quieras comentar sobre este tema?
Bien, hay un dato europeo, ¿vale? El estudio europeo estimó que las exposiciones a disruptores endocrinos cuestan más de 150 mil millones de euros al año en gastos sanitarios. Eso es mucho dinero. Son muchas personas que están con esta exposición y que están teniendo muchas consecuencias en nuestra salud. Y aquí te pongo un ejemplo, ¿no? Si notas que en tu familia hay más alergias, más problemas hormonales, más dificultades para dormir, parte de la causa puede estar en la exposición continua a estos químicos que son invisibles.
Bueno, y al estrés, yo creo, ¿eh?
Sí.
Y a la malnutrición.
También.
A la falta de ejercicio.
Todo es multifactorial.
Y al ritmo de vida. Yo creo que sí. Yo creo que hay más cosas también. No nos vamos a centrar tanto en esto. Me da un poquillo de yuyu. ¿Tú qué dices, David?
Bueno, yo creo que es el cúmulo de todo. Cuando se junta todo es cuando empiezan las patologías de todas las enfermedades. Si mezclamos los tóxicos, el mal sueño, el estrés, la mala alimentación y todo, evidentemente va a ser peor todavía. Si es de tóxicos nada más, a lo mejor, bueno, se le puede ir dando una solución o poner una dieta que refuerce el sistema endocrino y aleje o descontamine un poquito el sistema endocrino, pero si no es así, como se junte todo, va a ser una pelota.
Como se junte todo,
y normalmente es un caos. En la vida que llevamos yo creo que es una pelota.
En verdad que sí, porque mira, incluso en el cordón umbilical de los bebés recién nacidos se ha encontrado más de 200 sustancias químicas, 200 recién nacidos. En el aire interior, ¿vale?, que puede estar 5 veces más contaminado que el exterior, el aire de nuestras casas, de nuestras viviendas, donde pasamos más tiempo, donde dormimos.
Hombre, si no ventilamos, la verdad es que salimos por la mañana a trabajar, dejamos todo cerrado para que no haya ningún problema cuando vengamos. Llegamos, nos ponemos con la cocina, con tal, con cual, y al final hace frío en la calle o hace calor y no abres ventana. Pues claro, si al cabo...
Eso es verdad. Y hay que ventilar con el aire acondicionado. Es que no quiero que se me vaya el fresquito. El fresquito te vas a quedar después porque tienes que ventilar. Es algo tan sencillo y al alcance de la mano de todos, que es ventilar, ¿no? Y también tenemos algo que es el ticket de la compra en el supermercado, ¿vale? Que puede transfiere el bifenol A a tus dedos, pero en segundos.
Claro, en cuanto lo tocas.
Sí, en cuanto lo tocas. Y lo normal era, y es todavía en los supermercados, cuando alguna de las chicas que está trabajando en el supermercado y está embarazada, para que ya no esté reponiendo, le hacen el favor, entre comillas, y le dicen, venga, a caja, que está más tranquila, pero ¿a cuánto bifenol está siendo expuesta? ¿A cuánto está ese bebé expuesto?
Mira, pues ahora ya hay cierto... Bueno, yo voy a una tienda de comestibles súper conocida aquí, en el Ejido, que hay como 3 o 4, que ya sabéis la que es, y en esa tienda ya te hacen los tickets directamente al correo electrónico.
Pues eso es. Eso es.
No tienes que tocar ticket, ni gastar papel, ni nada, ni nada.
Y si queremos eso, ayudar, a veces es muy sencillo. Quizás alguna campaña para que más gente reciba su ticket de forma digital. Ya no estamos hablando... Si la sostenibilidad, cuidar el mundo, el planeta, que todo el mundo, oh, por cuidar el planeta. Sí, pero es muy sencillo cuidar el planeta, es cuidándonos a nosotros mismos.
Bueno, un día también vamos a hablar, ahora que estamos hablando de sostenibilidad, de la cantidad de agua necesaria para refrigerar esa base de datos que hay de la nube, que tanto que dicen que no usas papel como ahora estamos hablando y que te lo manden al correo electrónico. El otro día escuché en la radio que no se usara el ChatGPT con preguntas tontas, porque cualquier pregunta, además que dijeron exactamente que fijaron lo que decían, la noticia era, el que había diseñado el Google, el meter las direcciones de correo electrónico donde ponía https://, las dos barras las laterales, él quería poner solo una y puso dos por bonito, porque quedaba más bonito para él. Y dice que estaba arrepentido que solo poniendo ese carácter más de la de veces que usamos una dirección de correo de web, de página web, millones y millones de personas al cabo del día, que para meterte en cualquier página web y buscar algo, tienes que, si no pues la pones tú directamente, entra en un enlace, que ya va puesto solo un carácter más. Dice que estaba súper arrepentido, porque decía que gastaba, no sé, de millones y millones, es decir, de litros de agua para refrigerar las grandes empresas, bueno, son como almacenes donde están la base de datos de todo lo que hay en internet, que hay muchas repartidas por todo el mundo y sobre todo en países fríos, por eso, por el tema de la refrigeración, que era un problema. Que ahora estaban viendo que ya el tema del ChatGPT, con lo que estábamos usando, la IA y todo lo que viene, que es un problema, que están viendo que veremos a ver cómo iban a solucionar el tema de la falta de agua. Y eso es que lo tienen puesto en los países, pues no te voy a decir Groenlandia, pero en países súper fríos, del norte de Europa, de... ¿Qué pasa? Que ahora se están replanteando realmente de qué es la
sostenibilidad
en cuanto a este tema. Eso hay que darle una vuelta. Sí. Y a ver si preparamos un programa hablando de eso, porque pues sí. Nos pensamos que eso, que papel no, pero luego hay cosas detrás, pues sí. Y también se hace daño al medio ambiente. Bueno, de las soluciones, hemos hablado antes, pero nos queda el tema de en el hogar, que no hemos dicho, porque hemos hablado de la higiene cosmética, que es mejor que tenga poquito... que no tenga parabenos y que tenga poquitos ingredientes, en la cocina que se use el vidrio o el acero inoxidable, la cerámica, para guardar alimentos. Y bueno, en el hogar, ¿qué hacemos? ¿Qué solución tenemos?
Mira, en el hogar, lo que habíamos dicho, esto de ventilar, que ventilar es gratis, ¿vale? Ventilar y reducir los ambientadores, los famosos ambientadores, esos que van ahí, ahí echando, ¡ay, qué bien rico huele! Si huele rico, ya sabes, no. Y los perfumes, y aspirar, sobre todo aspirar en vez de barrer, ¿vale? Porque en el polvo está todo aquello que no queremos, los retardantes de llamas, todos los productos, todo lo que no queremos, está ahí en el polvo, y nos hace polvo.
Mira, pues yo, ¿te acuerdas cómo terminamos el programa anterior sobre que me traje el agua en la botella de plástico, pequeñita que todo, vaya, es que todos llevábamos ese día el agua, y cómo venimos hoy?
Ah, hoy día con nuestras botellitas de acero inoxidable.
Acero inoxidable.
Ajá. Poquito a poco, café. Cada cosita cuenta.
Si es que al final me has convencido, Marite. Entonces, bueno, yo quería para terminar muy rápido, quiero hablar sobre los aditivos en los alimentos, porque he visto una noticia ahí, y también, como ya os he dicho, que estaba estudiando, terminando el segundo curso de técnico superior en dietética, me han puesto una pregunta sobre el aditivo. Y investigando sobre el tema, había mucha controversia entre los compañeros y me decían, bueno, ¿por qué está la gente tan en contra de los aditivos en la alimentación? ¿Y por qué ahora es que hay una moda, todo tiene que ser natural? Bueno, pues yo he traído El Código Alimentario Español, es un libro que es donde se regulan todo lo que tiene que ver con la alimentación y más. Y os voy a leer rápido para que sepáis, porque esto lo voy a usar yo bastante al cabo del año en el programa, ¿eh? Porque es como la constitución de la alimentación, digamos. Es una cosa bastante importante este libro. Mira, Bueno, os digo, la Constitución española reconoce en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud pública para todos los ciudadanos y establece en el artículo 51 la obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad y proteger la salud y los legítimos intereses de los consumidores. Esa es la Constitución. También estos objetivos generales constituyen el objetivo principal de la legislación en materia de seguridad y calidad de alimentos. Yo os digo, ¿qué es el Código Alimentario Español? Que es el libro que yo tengo aquí a mi lado. Pues el Código Alimentario Español y sus normas representan la base del ordenamiento jurídico. Quiere decir que es el donde están todas las leyes sobre la legislación de materia de seguridad y calidad de los alimentos. Y vamos a hablar mucho sobre esto. Porque me voy al apartado de aditivos. Aquí lo pone todo. Bueno, pues sobre los aditivos. En el capítulo 31 dicen aditivos, sustancias que modifican los caracteres organolépticos. ¿Qué son los caracteres organolépticos de un alimento? Bueno, los caracteres son el sabor, el color, el olor, la textura. Esos son los caracteres organolépticos. Pues el aditivo son sustancias que lo modifican. Pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Pero su fin es el que pone aquí. Se consideran aditivos todas las sustancias comprendidas en el código, en este libro de leyes de regulación, que puedan ser añadidas intencionalmente a los alimentos y bebidas, sin propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de elaboración o conservación, o para mejorar su adaptación al uso que son destinados. Es decir, que son sustancias que se añaden bien para hacer larga su vida de ese alimento, para que tenga un color que con el tiempo se supone que con los días va perdiendo y a la hora de que tenga mejor color.
Conservante, vamos.
Sí, pues un conservante. Para una técnica para la elaboración del alimento, bien puede ser. Y la conservación, para qué más, pero todo sin cambiar su valor nutritivo. Entonces, ¿qué tengo señalado por aquí así para...? Y terminamos rápido, Juaniela. Esto es importantísimo. La menor reserva sobre la nocividad del aditivo autorizado facultará para su inmediata prohibición y posterior exclusión de la lista positiva. Es decir, que si hay alguna duda sobre qué es nocivo ese aditivo, se prohíbe directamente, se quita de la lista y no se puede usar. Y aquí hay un montón, y todo está basado en lo que te decía, en estudios previos sobre la cantidad específica, pero es que lo pone por cantidad. Es que aquí en el códex
que se me dice, en verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. A ver si la próxima hablamos del glutamato sódico.
Pues por aquí andará y ya te digo que tiene que haber, y si no te traigo yo algún estudio.
Yo sigo diciendo que eso sí, yo creo que está regulado.
No, está regulado totalmente, está a nivel español y a nivel europeo.
Pero claro, tú, por ejemplo, te comes una pizza, eso tiene tantos tóxicos, no sé qué, pero ¿y si te comes tres?
Aparte,
pues hincha y no, y
si te has hinchado de pizza, pero te has hinchado de tóxicos. Es decir, el triple de tóxicos. Te digo pizza como refresco.
Los ultraprocesados en general tienen ese tipo de aditivos también. Y claro, estamos viendo lo que hace un ultraprocesado. El asunto está que los aditivos son necesarios para otras cosas. Es igual que algo que hacía que las cremas no se malogren, no tengan esas bacterias y todo, el parabén. Y ahora lo han cambiado ya. ¿Cómo es posible que ahora las cremas...
Porque los nuevos estudios sacan, a lo mejor son más específicos, son cada vez más sensibles, sí, en las pruebas, pero bueno, pero al fin y al cabo, como nos está diciendo, vamos a dejar el tema para otro día, pero que vamos a seguir tratando que los aditivos no son malos en los alimentos. Sí recomendamos que contra menos haya mejor y que sean, claro, naturales, pero son necesarios para conservar los alimentos. Y terminamos ya con el programa de hoy diciendo lo más importante, lo más que es. Que bueno que tenemos nuestro teléfono de Alfiel para WhatsApp, para que nos pongáis cualquier duda, que tengáis, nos pongáis algún mensaje si queréis saber cosas de la asociación. Este teléfono solo lo usamos con el WhatsApp, que es el 615-820538. Y también el correo electrónico de la asociación, asociacionalfiel@gmail.com. Y recordaros que los programas se emiten los miércoles a las 12 en Radio Ejido 107.0 y los sábados a las 11 de la mañana. Y esperamos que seáis conscientes de vuestra salud y de la salud que, de las personas que os rodean. Y hasta el próximo día.
Así es.
Hasta el próximo día.
Adiós, hasta luego.